Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums de Voto y Whisky en Buenos Aires. En San Miguel nos cuidamos entre todos. Sumate a ojosenalerta.org, el programa de seguridad ciudadana que conecta a los vecinos con la policía municipal a través de WhatsApp para alertar ante hechos delictivos o emergencias en tiempo real. Inscribite y forma parte de la comunidad. Recordá, en San Miguel nos cuidamos entre todos.
Bueno, y entramos en la tercera hora y la verdad que tuvimos un programa súper cargado.
¿Qué te parece?
Con un montón de cosas, un reportaje impresionante a Esteban Tríez, veterano de Malvinas. Estamos con la presencia de Ale Signorelli, que la verdad que es un lujo tenerlo, siempre nos enriquece muchísimo todo sus investigaciones, su conocimiento,
¿no? Gracias, Ale, para mí es un placer venir acá, porque aparte sé que que ustedes me permiten contarles con el lujo de detalle que el tema merece.
Sí, no. Aparte vos sos de la casa, Ale.
Ya
sos de la casa. Así que y me parece que tenemos a alguien en línea, ¿no? Alguien que toda la semana nos acompaña, el gran... No, me dice que no todavía. Entonces, a ver, me parece que...
Si no está, sí. ¿No está todavía el gourmet?
Parece que bueno, no estaba volviendo.
Yo tengo. ¿No está el gourmet?
Está volviendo el Córdoba, me parece
está.
Que.
Está bien, bueno, entonces presentalo.
Queso, vino, champiñones y chimichurri en una combinación mágica y perfecta. Con ustedes, Tomás Fulop, el gourmet del fin del mundo.
Muy buenas noches, gourmet querido. ¿Cómo dice que le va?
Buenas noches, San Empate, ¿cómo andan?
Bien, excelente. Peor sería San Perder, ¿cómo se dice? Peor sería
San
perder.
Derrota.
San Derrota.
Gourmet... San Derrota, no se olvide que es el bicampeón del fútbol argentino.
Che, escúchame, tenemos...
Estoy confundido.
Gourmet, vos sabés sí. Que estamos haciendo, no sé si quedó Richard eso, el separador del gourmet, de los consejos del gourmet, ¿lo tenemos por ahí? Fíjate, investiga, porque va a haber una nueva, vamos a dividir al gourmet también con un consejo.
Ah, bueno.
No, además de su receta, va a haber un consejo. Él va a venir y te va a decir un día, ¿qué consejo podría darte el gourmet? ¿Cómo rechazar un vino, por ejemplo, en un restaurante?
Es un gran consejo ese, ¿eh?
¿Usted rechazó alguna vez un vino al gourmet en un restaurante?
La verdad que no lo recuerdo, pero...
¿Te animarías?
No, la verdad que no.
¿Pero te animarías?
Por supuesto. ¿Por qué no?
¿Y usted se animaría
a dar...? Viene frío, no dirías que te lo calienten.
No, pues qué sé yo, no sé. Entonces va a haber... No vamos a empezar ahora.
¿Puede picar un vino en un restaurante?
Pero sí, la semana que viene, el gourmet va a empezar con sus consejos. Mira el separador que te preparamos, a ver si te va bien, gourmet.
A ver.
El consejo preciso, exacto, puntual, del gourmet del fin del mundo para usted.
Me gustó, es como algo... Entonces vos te dice, ¿cómo
estoy
te sentás?
Emocionado.
¿Cómo medio música clásica, ¿no?
No, es música de Frank Sinatra, estos chicos no saben nada.
Boutique.
Sí. Es boutique. El tipo te dice, ¿cómo te tenés que sentar? ¿Cómo te tenés que comportar en una mesa?
Claro, una especie de un Conde Chekhov 2.0.
Claro. Usted, no, te podés decir, ¿cómo tenés que mandar a la mierda a alguien? A mí me gustó la
del vino, ¿sabes? Yo siempre tuve la fantasía cuando te sirven así decir...
está horrible. Sí. Cámbiamelo.
Oh, está el sketch de Olmedo ese que hizo un poquito más. Está medio asquerizado.
Me gustaría saber si el gourmet... ¿Usted puede empezar con ese consejo, gourmet?
Sí, por supuesto. Yo lo veo... Yo aquí me imagino... Alex Knows, me lo imagino... zarandeando la copa. Diciendo, bueno, lo voy a degustar. Oliéndolo, mirándolo. Y engulléndoselo. Sí, me lo imagino. Alex, ¿usted está bien?
Sí, muy bien.
¿Usted sabe que...? Yo tengo dos cosas, ¿eh? No, la verdad que los estuve escuchando la última media hora y estoy azorado. La metrosexualización de Alex Knowles creo que no tiene límites.
Está en el borde.
Hoy puede ser que vi una imagen de Alex levantando una pesa como si fuese Rocky Balboa en Rocky 4 entrenando en el campo.
Yo la vi.
Hay una imagen peor que la de Alex Knowles con calzas.
Totalmente. Sí. Pero después de Alex Knowles levantando una pesa como si fuera Rocky, acto seguido hice clic y vi una foto de una mujer flaca y esbelta levantando la misma pesa que...
Es así, Alex.
Entonces, hay una pesa que es fake. Dudo que la pesa de Alex no pesaba.
No, pero ojo.
Era la misma que levantaban.
Ojo que las chicas que van a entrenar están bien. Están,
¿son fuertes?
No, están bien físicamente, digo. O sea, están para.
Nervioso, ¿no?
No sé, estamos sentando en un.
Salí ahí maravilla.
Usted, estoy preocupado, me hace acordar. Yo tuve una novia a los 14, me acuerdo.
Mira cómo tirá, perdón.
Cuando me rompió. Me imaginé escuchando a Serú Girán, era para tirarme en Callao y Paraguay.
Sí, tal cual.
Pero, y después al auto lo escucho que si a él le cortan, festeja.
No, justamente, es todo lo contrario. No, es todo lo contrario, justamente es Tincho el que festejaba.
Tincho festejaba, yo sé, apoyo moral.
Pero usted se acuerda, usted, el conductor y el co-conductor que son de mi generación, ¿se acuerdan cómo patrullábamos cuando éramos jóvenes la playa, las playas argentinas? Y había que laburar todo un día para poder obtener
un teléfono fijo.
Sí, eso sí que había que remar ahí. Ahí sí,
mira,
que había que remar.
Yo te digo lo que hacíamos nosotros.
Yo la viví esa también.
No, pero ¿sabes lo que hacíamos nosotros? Agarrábamos el auto, ¿viste la playa de Pinamar, Avenida del Mar? Y ibas con el auto a las 6, 7 de la tarde y hacías, las chicas hacían dedo y vos te pasabas durante una hora yendo de un lado al otro de Avenida del Mar. Las chicas hacían dedo se sentaban a ver qué hacían a la noche y todo. Éramos como una especie de remisero Uber. Yeah. Uber.
Claro,
y bueno,
era... claro, ahora eso se redujo a contestar historias.
Exacto.
¿Dónde?
La generación del auto es como mis hijos, ¿no? ¿Qué hacen adentro de la carpa? ¿Por qué no van a patrullar? ¿Se acuerdan del término patrullar?
Sí, había
y me responden, no hace falta, las chicas están, no hace falta hacer todo el laburo que hacíamos nosotros diurno para poder salir para poder sacar un pico, una sonrisa a la noche. ¿Cómo cambiaron los tiempos?
Era más importante saber...
Por suerte cambiaron
los tiempos. No, pero era más importante saber chamullar que
ahora no tenés
que chamullar. Sí. Es más importante saber decir escribir alguna pavadita.
Y bueno, ¿y cómo escribís?
Chamullando. Todo tiene su
dificultad, pero el chamullo era difícil.
La generación del Audi es una batalla perdida, ¿no? Yo vi el tema que puso, cantaban en un formato paja.
Pregúntele a sus hijos, Gourmet.
Sí, pero, me va a decir, me acanta.
A Loli, como que cumplió 15, me parece que debe estar más del lado del Audi.
Ahí van a ver cómo se dan vuelta.
Yo te digo que el espacio del detective ya empieza a ser estigmático, porque pensé que era ecléctico, pero con ustedes lo llevan al nivel de Cambalache.
Sí, pasa.
Tincho no sabe ni qué vota.
Estoy de acuerdo.
Usted dice que vota a Max Bunny como si fuera el conejo, de la suerte.
Bueno, no sabía que existía un tipo llamado Bad Bunny.
Me sorprende, Gourmet, porque a usted le gusta Bad Bunny. Sube historias.
A mí me encanta.
Y bueno, ¿cómo no me va a bancar en esta?
No, a mí me encanta. Lo que pasa es que alguien dijo que se parece al conejo de la suerte.
Pero escuché mal.
De música.
No quiero ponerlos en un apriete, pero me veo obligado a partir de la pregunta del detective.
Bien.
¿Qué?
¿Cuántas veces te pueden romper el corazón? Si te enamorás una vez en la vida. Yo tengo mi respuesta.
Y un montón.
Debería ser una, pero quizás la misma mujer, te rompe el corazón varias veces.
Sí, igual si a vos tuve la misma mujer, te rompe el corazón varias veces, flaco.
Tropezar con la misma piedra.
Flaco, salí de ahí.
Te rompe el corazón el amor de tu vida. Para mí hay un solo amor de tu vida, después hay otro tipo de amores. Pero el amor de tu vida es el único capaz de romperte el corazón.
Usted realmente, perdón, vamos a filosofar medio minuto porque si no me putean.
Pero estoy atento.
¿Usted realmente piensa que hay un solo amor en la vida?
El amor de tu vida, no un amor en la vida.
No, el amor de tu vida.
Y el amor de tu vida para mí, generalmente, por no decir 99% de los casos, es un amor a primera vista.
No, pero escuchá una cosa. Vos te enamoraste a los 15 años, supone.
Sí. Por decirte. Yo me enamoré a los 19.
Pero vos te enamoraste de tu mujer a los 19.
Exactamente.
Pero a los 15 años te pusiste de novio por primera vez, o a los 16.
Estos son amorcitos, no es el amor de tu vida. Ya para habiendo mí... pasado una gran parte de la vida te puedo...
No, pero todos los amores son los amores de mi fueron los amores de mi vida en ese momento. O sea...
Miralo retrospectivamente.
No, bueno, no. No, pero hablando en serio.
Estoy hablando en serio.
No, pero no es retrospectiva. En ese momento, el amor de tu vida es la persona...
En ese momento,
y bueno, es el amor de tu vida. Después te das cuenta que cortaste, te rompiste, lo que fuera. No, y después, pero
te das cuenta que no te rompieron el corazón en ese momento, claro. Sino romper el corazón es otra...
No, siempre... Yo siempre sufrí.
Yo me hice esa pregunta con la consigna del Urbeta.
Usted es
un romántico.
Usted es como el azúcar que se le pone al guiso cuando se pasa de alcohol el vino, ¿no?
No entendí nada. No, no sé si me estás alabando o me estás boludeando. Son códigos culinarios.
Que pone más sabroso el plato. Usted es un romántico. Después hay otra generación que es más...
códigos lasallanos.
Rústica, sí.
Pero escúchame, Gourmet, ¿vos tuviste alguna novia antes de tu mujer?
Sí. Vale.
Bueno, ok, tuviste alguna. ¿Cuándo cortaste o te cortaron? ¿Lloraste o sufriste o te deprimiste?
Sí, bueno, pero
está bien, porque en ese momento sentís que es el amor de tu vida.
Por eso,
yo tengo vos, Gastón. Pero
cada vez que te enamoraste por primera vez de una persona, fue el amor de tu vida. Cada mujer que besaste fue el amor de tu
vida.
Igual
para.
Yo creo que tampoco tanto. Pasados 30 años, yo creo que el amor de tu vida es uno solo. Después, obviamente, podés seguir con el mismo amor toda tu vida. Y vas viviendo diferentes amores dentro de la relación.
Igual a favor, perdón. Acá me mandaron me dicen, me parece que el Gourmet la está escuchando a la mujer al lado.
Sí, está al lado, sí.
Manda Mariano eso, no sé qué quiso decir.
Y una versa.
Está hablando. está con el apunta, altavoz. Está hablando libremente, pregunta en Gourmet.
Está con el altavoz, me parece.
Igual a favor del detective, quiero aclarar que uno lo relacionó con el corazón por una mujer. Pero puede ser por un amigo, puede ser por un hijo que le haya roto el corazón, puede ser
por un socio. Buena.
No, pero
un socio, no, ¿cómo te rompe un corazón un socio?
Pero vos, te
rompió la billetera.
Claro, una traición.
Una traición.
Es tan raro que ustedes empezaron que me rompieron el no sé qué al principio. Están raros. Menos mal que no estoy físicamente. Están raros.
A ver cuándo viene.
No, lo que pasa es que el verbo que usó el Gourmet, el detective, fue raro. Dice, ¿cuándo te rompió el corazón? Dice, ¿cuándo te hicieron sufrir? ¿Cuándo te partieron?
¿Qué silencio hubo entre los conductores y los co-conductores cuando el detective terminó con el cabarete?
Sí.
Como diciendo, yo nunca fui, ¿qué significa? ¿Qué silencio hubo ahí? Pero bueno.
Bueno.
Pero bueno, me alegro que ganó el mejor. Es así. ¿Qué vas a hacer? No se protesta.
Sí, son unos cracks.
O sea, lamento no tener mi derecho a réplica, pero sí.
Gourmet, entonces...
A ver, lo escucho.
El martes que viene vamos a esperar su primer consejo, que podría ser cómo devolver un vino. Pero ¿puedo meterme en esa idea?
Por supuesto.
¿Puede poner tres situaciones distintas? Porque no es lo mismo devolver en un restaurante...
Que en un bodegón.
En una fonda de floresta, por ejemplo. ¿Vos te animás?
No, una cosa es devolver un vino a San Felipe y otra cosa es devolver otro tipo de vino.
No, sí. y la hora también. No es lo mismo. No, vos llegaste a comer a las 9 de la noche y te sentaste en un buen restaurante y querés devolver un vino, que te fuiste al teatro y saliste a las 12 de la noche y llegás a un bodegón que ya todos los mozos están cansados. Sí, che, quiero devolver vino. Puede terminar mal ahí.
Que te están... Arremangate.
Que te están levantando las mesas al lado y vos decís, pará, flaco, me acabo de primero.
Yo lo que creo que devolví alguna vez fue la cerveza.
¿Por no estar fría o por qué?
Tiene que estar bajo cero. Yo pregunto siempre, ¿tiene que estar bajo cero? Si no, no la tomo. Pero hay veces que te dicen sí y te traen una cerveza que está, qué sé yo, a 15 grados y obviamente la devolvés.
Sí. Eso está bien.
Sin abrir.
Sin abrir.
Sin abrir. Sí. Señores,
vamos.
Me anticipo a lo que me está diciendo mi querido conductor y hoy nos vamos a chupar los dedos.
A ver.
Sin dejar a segundas interpretaciones, porque ya veo que
la
cabeza
de
Lauti
está
entrando en un cono de perversidad supremo. La expresión chuparse los dedos es cuando la comida te gusta, pero tanto que obviamente el plato se va viralizando de un lado a otro. Hoy nos toca un plato fácil de preparar. Vamos a derribar un mito con un plato que por el nombre parece imposible de hacer. es el lomo al champiñón y le vamos a poner crema de verdeo. Plato espectacular. La verdad que no sé por qué tiene la fama de que es difícil de preparar. Pero acá, en Cambio y Fuera, te vamos a contar cada secreto para que seduzcas a tus invitados. ¿Sabes por qué me puse en pausa recién cuando hablaba?
¿Por qué?
Me acordé, no sé por qué, mi hijo más chico escuchó el programa la otra vez y me dijo, me encanta, me hacen reír un montón, me dice que yo hablo muy rápido. Me acabo de acordar y empecé a hablar...
No, está bien.
...en cámara lenta.
Tiene buen ritmo usted.
Champiñón. Todos sabemos lo que es el champiñón, ¿no?
Sí, señor. Ha explicado varias veces.
Por supuesto. ¿Cómo no?
Ah, perfecto. Bueno, acuérdense que uno al champiñón lo llama setas, lo puede llamar portobelos, hongos de pino, las gírgolas que están carísimas. ¿Es todo lo mismo? ¿Hay alguna diferencia que tengamos que preguntar o saber?
No, no es lo mismo.
Déjeme meter la cuña. Todos son riquísimos, los champiñones, obviamente champiñón y seta es la misma palabra, de hecho, champi o champiñón es la traducción del término de la palabra seta, que es la típica seta blanca de París.
Yeah. Okay.
El champiñón es, a mí lo que me encanta es suave, una porosidad espectacular, sabroso, va con cualquier salsa, obviamente no engorda nada, tiene bajas calorías, sin entrar en un segmento tipo cormillot, la verdad que tiene de todo. El otro día publiqué una historia del lomo al champiñón en la cuenta de Instagram y me hicieron tres preguntitas.
A ver.
¿Las contamos rápido?
Sí, obvio.
La primera pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la seta y el champiñón? Ya lo dije, es lo mismo. Pero sí hay diferencias, ¿sí?, entre el hongo y la seta, que no es lo mismo que el champiñón y la seta. El hongo es como sería como el árbol y las setas serían como los frutos del árbol.
Sí, ah, mira, perfecto.
Okay. Es como que las setas son los frutos de los hongos que están debajo, es como que estuvieran ocultos bajo la tierra o apenas se dejan ver. Por eso tenés los hongos de champiñón, los hongos de pino, que son los que crecen en la base de un pino o apenas ocultos bajo la superficie. ¿Sí?
Como los de Asterix y Obelix. ¿Te acordás?
Exactamente.
Sí,
ya me hace acordar a la marmita. Lo importante en cualquier tipo de champiñón o seta es que no los mojen. ¿Por qué? Porque, como dije antes, son porosos, absorben rápida, primero están compuestos de mucha agua, absorben rápido el agua y en el proceso de cocción largan todo el agua que tienen. Entonces te agúa la preparación. Entonces, por eso es importante tener paciencia y limpiar los champis con un repasador seco. Los vas limpiando uno por uno y así que no mi consejo es que no estén en contacto con el agua, ¿sí?
Perfecto.
A mí los que me encantan son los hongos de pino, son más chicos que los portobelos son los que tienen un sombrero marrón muy grande, los hongos de pino son, como decirte, como de físico, con textura más chica, no llegan a 10 centímetros de diámetro, y crecen mucho, como dije antes, en los árboles de pino, sobre todo en las zonas de la cordillera, ¿sí? Generalmente, creo que alguna vez lo comenté, yo hago un truquito, yo los marino a los hongos de pino en el vino tinto que obviamente tomás, eso confunde a los chicos, piensan que es carne cortada, entonces lo uso mucho al disco, al risotto, le da sabor y los chicos no, viste, no te lo separan cuando comen, cuando te lo separan es difícil. La gírgola a mí me encanta, carísima, y es lo reconocen, lo puedes reconocer al toque porque tienen una, son como que tienen una oreja, una especie de ostra, tienen forma de abanico, pero el aroma es súper intenso y la textura es, para mí, la mejor.
¿Eso crece de manera espontánea o se siembra? O sea, entiendo...
Las dos cosas.
Ok. No, me imaginé que era todo espontáneo, que debe ser como por eso costoso, capaz, ¿no?
Es espontáneo, algunos lo pueden sembrar, la yérgola obviamente tiene una calidad suprema, la yérgola generalmente se utilizan en los risotos, y son risotos de primera calidad, pero sí, lo podés sembrar o encontrás en los que te digo de manera salvaje, en los hongos de pino, pero hay que tener mano para identificar que no tengan algún elemento tóxico, por las dudas, ¿no? Que requiere cierta preparación. Sí, tercera pregunta que me hicieron, la última, ¿cómo se preparan? ¿Sí? Ahora vamos a ver la receta del lomo de champiñón, pero como dije antes, son fáciles de preparar, le quitas la tierra que tiene el pie del champiñón con un trapito apenas húmedo, lo mismo el sombrero, y ojo, de vuelta, no los pongan nunca en remojo porque cuando los cocinás van a soltar el líquido. ¿Estamos bien?
Perfecto, perfecto. Seco, sí.
Tenemos tiempo para la receta simple y para sorprender. Lomo al champiñón, necesitamos 1 kilo de lomo de ternera, 200 gramos de champiñones, o si querés portobelos o hongos de pino, lo que más te guste, 3 cebollas medianas, 3 unidades de cebolla de verdeo, 1 tarrito de crema de leche, que serán 200 mililitros más o menos, 200 centímetros cúbicos, 1 vaso de vino blanco, generalmente recomiendo Sauvignon Blanc para esta receta, 1 poco de manteca, aceite de oliva y obviamente sal y pimienta a gusto. Esta receta rinde más o menos para 3 o 4 porciones.
Ok.
Paso a paso, el primer paso es preparar el ingrediente. Es decir, paso 1, vamos a agarrar los hongos o los champiñones y los vamos a cortar en cuartos y los vamos a reservar en un bol.
Perfecto.
Después agarramos las cebollas y las cortamos laminadas en juliana. Okay. Y también las vamos a reservar en otro bol. Se viene, pidiendo pista, la parte blanca de la cebolla de verdeo. Picamos y la reservamos junto con la cebolla. Y después picamos la parte verde de la cebolla de verdeo y la llevamos a otro bol aparte, ¿no?
Ah, mirá, eso es raro.
Porque tiene sabor diferente.
Sí, sí, mirá.
Paso 2, vamos a limpiar y cortar el lomo. Para hacerlo, para mí esto es desgrasas una pieza de carne, es practicar el arte. Yo me imagino, no voy a decir quién de esta mesa, al asador abarrotado que va y va como, viste, como el capitán Garfio, que va con el garfio y pela el lomo y ahí sacás grasa, carne, sacás todo junto. Eso es lo que no hay que hacer.
Es alienazo, ese es Alex Knows. El asador agarrado, sí.
Esto es un como un escultor cuando cincela una obra de arte. ¿Sí?
Sí.
Entonces, vamos a empezar primero cortando el exceso de grasa a simple vista. Lo tiramos y no hay nada más lindo que desgrasar la pieza de carne, ¿sí? Cuchillo afilado, vamos cortando al ras, si quitas un pedacito de carne es pecado mortal, y sobre todo cortar al ras la piel, ya sacaste la piel más gruesa, sacar la piel más fina, porque el lomo en champiñón, estéticamente, si el lomo en la superficie le queda alguna imperfección del desgrasamiento, no es lindo estéticamente, ¿eh? Okay. Entonces vamos a cortar los medallones en aproximadamente, ponemos 2 dedos encima, que serán unos 3 centímetros de espesor. Para un lomo tipo vas a cortar 5 o 6 medallones, 5 probablemente, y te va a sobrar la punta de la carne.
¿Y eso no lo
puedes
cocinar?
Que el lomo tiene 3 partes, ¿no?
No.
Tenés la cabeza,
sí.
Que los franceses lo llaman chateaubriand, es la parte más ancha. Vieron que el lomo tiene la parte central, la parte más ancha que es la cabeza, la parte central que es como si fuera un cilindro, y viene la cola del lomo, que es lo que se llama filet de miñón.
Como un pescadito es, más o menos. Sí,
exactamente. Entonces nos quedó el filet de miñón, que obviamente si lo cortamos en medallón va a ser un medallón muy muy chiquito, entonces le hacemos un cortecito en el centro sin cortarlo por completo, lo vamos a plegar, y ahí es como que formamos un medallón, y lo cortamos.
Okay.
El que quiera, el que le guste, a mí me encantan los medallones gruesos, podés aplastarlo un poquito con tus manos, pero el medallón queda perfecto, 3 centímetros de espesor. Entramos en la precocción, que es sellar el lomo. Acuérdense, para sellar una carne necesitamos una sustancia grasa, que es la manteca, con un poco de aceite, el de oliva. ¿Recuerdan por qué el oliva es mejor que el maíz?
Sí, porque es más sano, ¿no? Más que...
Tiene más, ¿usted más está salaseando?
No, no, no.
¿Es como el ministro Guzmán?
No, como masa en todo caso.
Es porque resiste más las temperaturas altas. Ah. Es como que es más estable la composición del...
Te hago una pregunta antes de que sigas. Yo ¿sí? pensé que cuando vos sellabas la carne, que escuchándote, siempre la sellabas a la parrilla, por ejemplo, la sellás para mantener los jugos. Pero si vos ya lo cortás en medallones, no es como que ya está... ¿Qué sellás, en realidad?
No, eso lo que no podés hacer es cuando el lomo se te va, ya prácticamente lo tenés cocido en la parrilla, cortarlo en pedazos antes de tener la cocción, porque ahí pierde todos los jugos. Acá lo que vamos a hacer es sarteñarlo, sellarlo, okay. No va a ir a la parrilla.
Ok, no es así. Si, no,
pero... ¿Qué opina Gourmet?
Y si lo sellás, que cosa que no lo dije, pero lo puedo decir, yo siempre antes de sellar enharino la carne.
Sí,
enharinar la carne, sí. Es espolvorearle ligeramente harina para que te cierre cualquier posibilidad de que los jugos se pierdan. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí me iba a preguntar algo? ¿Lauti?
Sí. Encerrar el lomo, digamos, con hilito para que mantenga la circunferencia.
Coserlo. Atarlo, sí.
Atarlo, eso.
Eso lo puedes hacer cuando va relleno con algo. Pero en este caso, como no va relleno, no hace falta.
Claro.
Okay. Para que el relleno no se pierda, no se te funda. Sí.
Okay.
Vuelvo a la pregunta de Gastón, es importante porque cuando haces un guiso o haces cualquier tipo de cocción un poquito más largo aliento, la carne cruda se puede cortar. Lo que no se puede cortar en el momento de la cocción es la carne cocida, porque ahí, antes de sacarla de la parrilla, porque ahí se te pierden todos los jugos.
Perfecto. Okay.
El sabor y se te endurece un poco, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde estaba? Estamos en sellado el lomo, manteca, un poquito de oliva, fuego fuerte. ¿Cuándo notamos que se puede poner los medallones de lomo? Cuando la manteca, que ya se fundió, empieza a burbujear, es el momento de agregarle el medallón de lomo y esperar sellarlo antes de salpimentarlo. Dorás el lomo, lo cocinamos más o menos 5 minutos, vuelta y vuelta, depende cómo sea la sartén y la hornalla, 5 o 7 minutos, y lo damos vuelta y vuelta. Ahí sí, cuando ya adquieren el dorado, lo salpimentamos a gusto, sal y pimienta. Cuando ya están sellados, los retiramos de la sartén, los reservamos en un plato. Paso 3, vamos preparando la salsa de crema de verdeo y champiñones. En la misma sartén vamos a agregar las cebollas y la parte blanca de la cebolla de verdeo. ¿Por qué misma sartén? Porque vamos a aprovechar los jugos de cocción de la carne y aparte la transpiración que genera la cebolla mientras se va cociendo, ahí vamos a aprovechar y esperar que se ponga un poquito transparente la cebolla, la salamos un cachito, sigue transpirando porque la sal implica que la cebolla transpire y le vamos a dar más o menos 5 o 7 minutos también. Y una vez que se puso translúcida, le agregamos los champiñones o los hongos, un poco más de pimienta, obviamente especies a gusto, yo a cualquier cosa le pongo tomillo, ¿sí? Mezclamos y cocinamos 5 o 8 minutos más. A la sartén es el momento de agregarle el vino blanco Sauvignon, el Sauvignon
muy bien,
blanco.
Esa, ¿sí?, parte es linda, sí.
Y esperamos el proceso de evaporación del alcohol. Y es el momento donde volvemos a poner los medallones que habíamos reservado adentro de la sartén, lo esperamos unos 20 minutos más. Es en ese momento cuando ya nos damos cuenta que la carne ya desprendió los jugos y se ligó o hubo una ligazón con el alcohol y con todo lo que preparamos antes, ahí le agregamos la crema de leche, ¿sí? Y la parte verde de la cebolla, del tallo de la cebolla de verdeo. Apagamos el fuego, serán 10 minutos más, ¿sí? Y dejamos que repose un poco antes de servir y servimos. ¿Con qué lo podemos acompañar? Creo que ya no llego y lo voy a escribir en la cuenta de Instagram.
¿Sí?
En algún momento creo que lo conté, para mí el acompañamiento ideal para el lomo al champiñón o son las papas noisette o las papas Hasselback.
Hasselback, me gusta.
Siempre.
Las papas Hasselback son ¿Lo digo poéticamente o lo digo a lo bruto?
Poéticamente.
Poéticamente es esa, a ver cómo lo digo, esa preparación que viste como cuando encendés el termotanque y se pone en piloto, te prende la llama del deseo, es la papa que para mí me activa el apetito y las glándulas salvajes salivales se ponen a tono y obviamente cualquier plato que haces con papas Hasselback vale la pena con las papas. Si lo haces si te lo digo a lo bestia, son las papas acordeón.
Ah, perfecto, okay.
Recuerdan que yo agarro una papa y la voy a cortar, le voy a hacer tajos, pero la papa la voy a poner sobre dos escarbadientes grandes, largos, ¿sí? Y voy a llegar con el corte antes de cortar toda la papa, si no llego hasta un centímetro antes de que se termine la papa. Es que me va a frenar el escarbadiente.
Gigante, okay. ¿Sí? Perfecto.
Y ahí, bueno, después hay una serie de cosas para hacerlo, que lo voy a escribir, la sacás horneada con queso adentro del acordeón, de las láminas que generaste con la papa, y es una cosa espectacular. Es una versión de papas rellenas, pero en realidad cuasi rellenas, porque no le sacaste la papa, pero queda espectacular.
Genial, perfecto.
Bueno, no sé qué decirle, no, la verdad que fue un programa ecléctico.
Ecléctico, ¿eh? Pero me gustó porque los ingredientes son fáciles. Lomo.
Es un plato muy fácil.
Cebolla, de verdad está lindo, está rico.
Yo creo que hasta lo puede preparar el auto y usted se anima a prepararlo.
El auto es un profesional. Escúchame, Gourmet, entonces la semana que viene empezás con el consejo, acordate.
¿Consejo para tomar un vino en un restaurante o para devolverlo?
No, consejo para rechazar.
Para tomar sabemos todo. Tomar.
El consejo que vos quieras.
No necesariamente.
El consejo que vos quieras. A mí me gustó lo de rechazar un vino porque me parece divertido. Sí, pero
cuando le traen una botella de vino, ¿usted qué hace?
¿La pruebo?
No, te traen la botella y te la muestran.
Digo, ok, ábrala.
Ok, bueno. Yo en ese hago el tip ahora o es un
No, es para la semana que viene. Prepare.
¿Ustedes quieren saber qué hay que hacer cuando te traen una botella de vino a la mesa?
Sí, la semana que viene nos contás.
Nos vemos el martes que viene. ¿Sí?
Un abrazo enorme.
Un abrazo grande. Chao.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
¿Qué programa venimos teniendo, eh?
Sí, estamos a full. Sí,
nos quedó colgado la semana que viene, antes del Detective Canciones, vamos a tener a una voz nueva en la música que se llama Serena García Ortiz.
¿Va a salir al aire?
Sí, no, vamos a poner un poquito de sus canciones.
Bueno, bien.
Después ya le dije al detective, hoy tuvimos un día fatal. Vamos a hacerlo, escuché por ahí.
Dale.
También hay
separador.
¿Hay separador? A ver, sí, el separador que se armó. No sé si lo tiene Richard.
Escuché por ahí. No hay peor sordo que el que no quiere oír.
Bien, está bien.
Bueno, hoy nos quedó medio cortito, pero vamos a tirar dos para no perder
el gustito.
El gustito, exacto. Vamos a poner un poquito de contexto antes de que vos vengas con el... Sí. Escuché por ahí uno. Amalia Granata está invitada a Desayuno Americano con Pamela David. Y un poquito habla de plan que tiene el gobierno de menstruar, ¿viste? A ver, un poquitito.
A ver qué dice...
Agenda, estando en contra, y dice, bueno, mientras exista un menor que no coma,
es que
se pueden estar pasando estas políticas, pero
no sé, ¿qué le van a decir a las niñas, porque es el Ministerio de la Mujer, que no comen? ¿Qué le van a dar de menú? Toallitas con arroz, tampones con
dulce
de leche.
Pero no sigue siendo un problema que no puedan comprar. No,
entonces, ¿qué
van
a hacer las personas, cagantes? ¿Que nos van a regalar el papel higiénico? Porque ella dice, habla de personas menstruantes. Y las personas que hacemos caca, que somos todos, ¿tenemos derecho a exigirle al Estado que nos regale el papel higiénico?
Pero fuerte, ¿eh?
Muy fuerte.
Estuvo bien.
Estuvo bastante bien. Tiene una lógica.
¿Qué diría Lauti? Que sí, ¿no?
No, Cuba tiene razón. Amalia Renata, empecemos por Amalia Renata. Nunca va a tener razón. Y después no tiene ni pie ni cabeza lo que dice.
No te puede gustar Amalia Renata, pero lo que dice...
Tiene una lógica, porque tiene una lógica. Otras necesidades que no están insatisfechas,
está
bastante importantes.
Pero yo te hago al revés. Tiene una lógica, pero yo te hago al revés. A las personas de bajos recursos, ¿no te parece que está bueno ofrecerles...
un plato de comida todos los días, sí.
Sí, un plato de comida buenísimo, pero aparte del plato de comida, toallitas, lo que necesitan, ¿no te parece a vos?
No, todas las personas tenemos un montón de necesidades. Claro. Me parece que lo que ella, Amalia, pone es decir, bueno, hay necesidades más importantes,
prioridades.
Está bien, estamos de acuerdo con eso, pero en ningún momento se baraja la posibilidad de sacar una cosa para dar otra. Bueno, lo que me parece donde se equivoca Amalia es en lo de las ahí, para eso, ¿entendés? Ahí pierde el debate ahí.
No, bueno, está bien, es tu opinión, a mí me parece.
No, a mí me parece que Amalia pierde.
Fundamental, igual el término nunca se me una persona cagante, ¿no? Pero queda mejor.
¿Vos Tincho, sos una persona cagante?
No.
¿No?
Sí, ¿cómo no? Sí, nunca.
Esto se está yendo al carajo. Sí. Vamos con Escuché por ahí, number two.
Todo sucedió cuando se estaba llevando a cabo la gran final del Miss Perú La Pre. El conductor se encontraba realizando las preguntas correspondientes a las candidatas cuando notó un error. ¿Cuál consideras tú que es tu mayor medio? Consultó Andrés Hurtado, a lo que la aspirante a la corona quedó confundida y exclamó, ¿medio? En ese momento, el también empresario conductor reiteró la interrogante, pero reclamando por la palabra mal escrita.
Medio, y es miedo. Yo como productor me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta. Si no, me gustaría que des un paso al costado como productor del programa de sábado con Andrés. Gracias. Acá las cabezas se cortan inmediatamente. Yo no puedo permitir. Termina el programa y dejas tu trabajo, ¿sí?
Ah, bueno. Acá no sé quiénes quedamos.
Vamos a poner un poquito a entender. Este es Andrés Hurtado, lo llaman Chibolín. Vendría a ser como un Tinelli, ponele, que es un presentador y, bueno, es conocido, muy conocido. Y el tipo, o sea, le pasan la papeleta al productor y en vez de ponerle miedo, le pone medio. Entonces, a la pregunta, el tipo sí, no leyó bien o no se...
No estaba bien escrito, evidentemente.
Sí, no estaba bien escrito, pero el tipo terminó también no estando atento a lo que decía, ¿no? Y
sí, porque yo le digo, te pregunto, lo veo acá y veo a Ale Signorelli y le digo, tengo tu papel y digo, Alejandro, ¿cuál es tu mayor medio? Y yo mismo me doy cuenta. Porque dices, perdón, miedo, claro, supongo.
Bueno, no. Pero el tipo, o sea, le echa la culpa al productor, que la tiene por ahí, y lo termina echando al aire. Ese, o sea, ese, eso es muy fuerte.
O sea, el ruso Sofovich, que ya no está más entre sí, nosotros,
era un precursor.
Era una carmelita.
Claro. No, pero esto un poquito lo queremos poner porque para el productor de Cambio y Fuera, para que
se cuide.
Que entienda lo que le puede pasar, ¿no?
Porque la frase que dice es, acá se cortan cabezas.
Acá se cortan cabezas. Y lo peor que le dice...
Si hay algo que pasa en Cambio y Fuera es, acá no se corta.
No, y lo... Siga. Y otra cosa más importante, que el tipo le dice, termina el programa y te va. Y encima lo echa y lo hace laburar después. Claro.
No, yo, ¿sabes lo que hago? ¿Sabes qué? Tic, me voy en ese mismo momento.
Y le corto todo.
Éxitos, ¿viste? Éxitos en los 20 minutos que te quedan, ¿no?
Bueno, era un poquito para...
Pero le gusta a la gente. Me dio un poco de medio. Yo me dio medio. Soy cagado de medio.
Pero bueno. Era un poquito para despuntar ya para la semana.
¿Cómo me gusta este espacio, ¿no?
No, porque aparte...
Lo escuché por ahí.
Lo que pasa es que esto como que detona un montón de frases y de conversaciones.
Y hoy estuvimos exprés, pero teníamos para tirar. O sea, Argentina en una semana te da...
Sí, olvídate.
Algún día tendríamos que hacer una encuesta. Con esto que no hicimos, no hablamos de la encuesta. ¿Cómo salió la encuesta esta
encuesta
semana?
Ganó. Preguntamos si iba a haber balotaje con el tema de todos estos problemas que están en las internas y contestaron que sí, que va a haber balotaje entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Ganó esa opción y le sigue, eso fue con 36%, y entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, que es Milei, un 27%.
O sea, igual, yo, perdón, voy a hacer una cosita. La Libertad Avanza, todos pensamos que va a tener muchos votos. En la provincia, en las provincias que votaron hasta ahora, no sacó, pero nada.
No, bueno, pero no era nacional, no era a nivel provincial. Claro.
Y está bien,
pero la gente vota a Milei.
Lauti, eso es lo que no pude explicar yo en mi sección.
Claro, ya.
Yo ahí
lo
tengo
que no pude
lo que traté de explicar.
Bueno, pará, la próxima encuesta, quiero decir, en Argentina, ¿vos considerás que hay más gente pelotuda o más gente desubicada? Porque, y no, porque, viste, hay gente como que... Podríamos hacer una encuesta, podría si estar, es demasiado fuerte.
Podría estar peleada, sí.
O sea, no, para mí pelotuda, sin ningún tipo de duda.
¿Vos qué pensás que hay en la gente?
El auto iba
de
hueso.
Hay que ir a la definición de pelotudo, ¿no? Quizás ahora...
Esa es una pregunta.
Es una pregunta.
Ahora se la vamos a preguntar, ¿sabes a quién? A Catalino.
Con ustedes... Catalino Benítez Villalba. Una voz distinta para describir los problemas de siempre.
Muy buenas tardes, noches, Catalino. ¿Cómo dice que le va?
Caro, madre, muchacho, ¿cómo andan ustedes? Yo le había escuchado.
Muy bien, estoy acá con un amigo, un conocido suyo, que es don Alejandro Signorelli.
¿Cómo le va, Catalino?
No, es amigo mío, no conocido.
Es amigo, amigo.
Capaz que él dijo que es conocido para no quedar mal, ¿viste? Pero es amigo mío.
Dijo así, yo le digo...
Viste, para no andar teniendo problemas
con la ley.
Claro, con la policía, ¿viste? Dijo que es conocido nomás, ¿viste?
Yo le pregunté, le digo, Alejandro, ahora va a venir un tipo que quizás conoces, Catarino, y dice, sí, alguna vez lo escuché nombrar, dijo.
De algún lado lo vi, te habrá dicho, ¿no?
Lo tengo visto.
Catalino,
claro, no.
Estamos,
¿cómo andan, muchachos, ustedes?
Muy bien, estamos con una discusión y dijimos, vamos a preguntarle a un hombre sabio, como es usted. Recién discutíamos...
Esperá que voy a buscar uno acá en el barrio, esperá un poquito.
Recién discutíamos si en Argentina hay más gente zarpada o desubicada, digamos, o más gente boba. Viste que a veces pasan cosas de gente que hace gente...
Cuidaste el lenguaje.
Cuidé por el Catalino, es un tipo...
No habías dicho eso antes.
No, bueno, pero es como, viste, decís, la gente hace
¿cómo cosas... dijiste vos? ¿Como zarpada dijiste vos, primero?
Desubicada, zarpada, viste, que se zarpan cuando hablan, o más gente como tonta, digamos, ¿entendés? Porque salieron unas grabaciones y hubo una discusión, sí, no sé, de distintas naturalezas, y vos decís, che, pero la gente es boluda o es zarpada. ¿Usted qué piensa? Si hubiera una encuesta...
Poneme un poco en contexto. ¿Qué grabaciones son?
Bueno, por ejemplo, está Amalia Granata discutiendo con no sé quién y por el derecho a las mujeres que le tenían que dar toallitas femeninas porque son menstruantes. Y Amalia Granata dice, bueno, pero también hay personas cagantes, así literalmente dice, y no le dan papel higiénico.
Sí, ese lo escuché la semana.
Entonces,
verdad,
uno
sí,
nunca
sí
termina de saber. ¿Son cosas que se discuten en otro lugar del mundo o solo acá en Argentina esas cosas?
No, boludo, y en todos lados. No, esos son como las hormigas, ¿viste? No, no, en todos lados esas cosas pueden pasar, ¿viste? Y a veces son momentos también, ¿viste?
Sí, son como modas.
Claro, porque a veces te agarran en un momento, ¿viste? El ser humano es atemporal, ¿viste? Por momentos es una cosa que vos lo escuchás hablar y decís, es una cosa espectacular, y a los 10 minutos dice una boludez que vos decís, te tira el edificio abajo, ¿viste?
Claro.
Y yo creo que todos tenemos un poco de eso, ¿viste?
Sí, sí.
Todos tenemos un poco de eso. Así que yo no me alarmaría, ¿viste?
¿Usted está en Paraguay? ¿Dónde está, Catarino?
Estoy acá en Buenos Aires, doy.
Ah, bueno.
Vine acá a Flores a visitarlo a Petuño, ¿viste? Mi amigo Petuño. Yo tengo un amigo Petuño Rosales, no sé si vos lo conoces.
Sí, hola. Petuño, sí. Qué lindo nombre.
Claro, Petuño. ¿Viste? Entonces está deprimido, ¿viste? Está mal, ¿viste?
Porque
si yo iba a dedicar a la política, ¿viste?
Ajá. ¿Y?
La tuvo mal, y entonces está mal, y yo dije, no, lo voy a visitar, ¿viste? Porque lo sentí por el teléfono, ¿viste? Muy complicado, ¿viste?
Sí, obvio.
¿Y
por qué se deprimió? ¿Le pasó algo con la política?
Y tú con él, si querés, te paso con él, que te cuenten.
Sí, yo le iba a poner, después de que escuché ese nombre, me arrepentí porque a mi hijo Emiliano le hubiera puesto Petunio. Le hubiera ido muy bien en el colegio. Sí, pásemelo.
Y hoy te mataría, ¿viste?
Yo ahora ya te paso con él, así hablo vos con él, te cuenta, viste, un poco su experiencia, a veces capaz que ustedes le pueden ayudar.
Por supuesto, estamos con Alejandro Signore, que es un especialista en eso.
No, claro, Alejandro, viste, es un recontra experto.
A ver.
Capaz que lo soluciona, ahí te paso con él.
Petunio Rosales, acordate cómo se llama, Petunio Rosales. Es como...
¿Qué tal, muchacho? ¿Cómo le va?
Qué linda. Hola, Petunio, ¿cómo le va? Petunio, don Petunio Rosales está en cambio y fuera en este momento, muchas gracias por su tiempo.
No, qué gracia por el tiempo. El tiempo no vale nada.
Está para el tema de Salud Girán.
El coco paraguayo.
Estoy en la lona, papi, estoy en la lona, te lo juro que te lo digo.
Le rompieron el corazón. Un
momento tan terrible como este. Petunio Poroto Rosales, me dice.
¿Qué pasó, Petunio, que está tan en ese momento tan duro?
Viste, esta política es dificilísima. Me metí, viste, ahora me pusieron Poroto sobre el nombre porque soy candidato al pedo, porque, mirá. Te explico una cosa. Ushuaia, me dicen, porque hice un sondeo de opinión, que sabés lo que me dolió el sondeo. Peor que si me hubiera sondeado para sacarme la bilis del estómago.
No,
bueno. Fortuna me salió.
Pero su nombre...
Y me dice, el resultado para usted es Ushuaia, me dice.
¿Ushuaia?
Ushuaia, le digo, ¿qué es Ushuaia? Claro. Bajo cero, flaco, nunca tuve un caso como el tuyo. No te conoce nadie.
Ah, mirá, con razón.
Y me gasté fortuna, ¿viste? Ahora estoy desesperanzado, ¿me entendés?
Pero usted...
No desesperanzado, desesforizado, no tengo sponsor.
¿Desesforizado?
Desesforizado, me sacaron los sponsors.
Ah,
Está como nosotros.
Sí, es jodido eso.
Petunio, pero usted había hecho... había empapelado la ciudad con su foto, ¿cuál había sido?
Claro, mira, qué fortuna con eso, viste, la cosa impresionante la que puse, no tiene nombre, me da vuelta, no se me cae una moneda, ¿vale? Con todo lo que gasté.
Uy, ¿y dónde fue su acción más importante? ¿En la provincia? ¿En dónde estuvo haciendo campaña, digamos?
Por todos lados, porque esto, viste, te cobran, vos le decís, viste, es una zona, hay gente que se organiza haciendo la campaña, viste, vos le decís, a mí, la inteligencia artificial, yo le dije cuál era la idea mía, la inteligencia artificial, me dice, presentate candidato a presidente, no podés perder, presidente.
Eso te dijo.
La rompí con un martillo, la aparato, todas las computadoras que tenía acá, la tengo hecha vidrio, la voy a vender, que venga un basurero y se las cargue.
Pero la inteligencia artificial le dijo, le aconsejó que se presentara y con... ¿Qué pasó?
Claro, ¿no te acuerdas que le dije la idea que tenía?
Sí,
un día les conté a ustedes.
Sí,
¿viste?
Pero...
qué sé yo, me pasé de listo, ¿viste? No sé, tenés que tener más experiencia, ¿viste? La gente me agarra para la joda. Voy a tomar café acá en la esquina, hermoso, me dice... Para usted café solo, ¿no? Como diciéndome, ¿quién lo va a acompañar? No, ¿dónde voy? Estoy más perdido que Elegante en Harvard, boludo. No, es una cosa terrible.
No, bueno, debe ser un momento difícil porque usted tenía muchas expectativas, por lo que recuerdo.
Pero sí, hombre, estoy como cajero de peaje, ¿viste?
¿Qué pasó?
Estoy solo. No.
Y usted, Petunio, y si usted pudiera decir... La idea principal de su gobierno, de su propuesta, ¿cuál era? ¿Cuál era su fuerte? ¿Vio cómo
no,
dijo?
No, era larguísimo. Teníamos hecho todo un enrosque, viste, con Elon Musk, viste, el dueño de cosas para hacer las baterías acá, de litio. Sí, después habíamos hablado con China, claro, con Japón, para hacer un convenio, te agarran por la pesca.
O sea,
tenemos una cantidad de ideas impresionante, viste.
No, porque con Milei, por ejemplo, habla de la dolarización y con eso está arriba en las encuestas. Y usted, claro, ¿no? Era más sofisticado lo suyo. Quizá la gente no lo entendió, ¿no?
Qué sé yo, si no me entendieron. Yo lo que creo, mira, tío, la verdad, lo tío, hablé con un amigo mío que es policía, viste, le dieron una de esas tases.
Sí.
Le dije, ¿por qué no me haces un suicidio perentorio? Le digo, viste, que me dure un poquito.
No.
Porque te lo juro, me dan ganas de matarme. Me dice, no te puedo, perentorio, ¿cómo? Digo, tírame un rayo de esto que me, por lo menos me quedo tranquilo, no puedo dormir.
Petunio, yo creo que una buena opción hubiese sido, y si no, para la próxima tenga en consideración la voz suya y hacer en campaña con Julio Bárbaro. Esa dupla creo que podría ser... Petunia. Los dos hablando,
compensa,
¿no? Llegar, van a llegar. Bárbaro, ¿no?
Llegar a la audiencia van a llegar.
En julio les hubiese ido bárbaro. Exactamente. Sí. No, pero Petunio, no sé. Ahora hablando, sacando el tema suyo y hablando a la persona, al ser humano Petunio Rosales, Poroto Rosales. Petunio, usted no puede bajar los brazos ni deprimirse.
No es que me estás jodiendo, vos también me
decís Poroto. No, pero se le dio el corazón, digo, no tiene que bajar los brazos y deprimirse. Es parte de la vida, no todas las cosas salen como uno piensa. Hay cosas que pueden ser... A mí me dijeron que el miércoles lo invitan a un asado, el jueves lo invitan a un asado, a comer después de una misa, me dijeron que lo iban a invitar. Que hay una comida, ¿no? Me dijeron, ¿no? Ese me dijo Alfredito con Falonieri, me dijo, lo voy a invitar a Petunio, a todos, a Catarino, dijo.
¿Así? Mirá, yo te digo la verdad, lo que vos decís tenés razón, viste, está, Catarino me está, viste, saliendo de un retiro espiritual.
Y está bien.
Viste, pero yo no conozco, yo no creo a nadie, viste, yo creo en mí nada más, ¿me
vaya,
entendés?
Vaya,
ese
vaya.
Es el problema que tengo, ¿me
vaya,
entendés?
Petunio, vaya, hágame caso.
Lo que pasa es que el problema de creer en uno solo es que al final es uno solo, ¿entiende? Usted tiene que estar como en equipo, trabajar en equipo. Buscar...
Es lo que dijiste vos, Gastón, ¿eh? Lo que sí. Me pasa es lo que vos me dijiste, vos sos psicólogo.
No.
¿Me entendés? Sí. Vos te morfás los triunfos y te morfás los fracasos vos, ¿viste?
Claro.
Pero cuando te viene un fracaso como esto que te pega de frente, ¿viste? Vos decís, yo me llevo al mundo por delante, ¿viste? La verdad, yo lo he hecho, lo digo siempre. ¿Qué sí. Me voy a llevar al mundo? Ni yo me puedo llevar por delante ni fui a hacer esto, ¿no? ¿Viste?
Claro.
Ahora me vive, ¿viste? ¿Qué es eso? Te dice, bueno, lo que no te mata te fortalece, me dice Catalino. Le digo, bueno, pero tenés que estar viviendo el momento que vivo yo, macho. ¿Qué crees que te diga?
No, bueno, pero usted tiene que estar tranquilo porque, como dijo acá Tincho, va a haber otra oportunidad para que usted se presente.
Yo no me presento más, a mí me nombraron política. No, estoy más caído que el perejil, ¿verdad?
No bajonearse, Petunio.
Va a contar otra alternativa.
Parezco preso viejo, ¿viste? No viene nadie a visitarme, ¿viste? Que los presos cuando están un tiempo largo, ¿viste? No, sería. Es terrible.
¿Quién le niega un cigarrillo a un preso también, no?
Exactamente.
Es así, hay que estar tranquilo, Petunio. Usted va a salir adelante. Pregúntele a la inteligencia artificial y dígale que le mande unos
tips. Rompí todo. La inteligencia artificial no la quiero sentir ni nombrar. La rompí toda.
Bueno, entonces...
Rompí todas las computadoras. Me agarró un ataque. Por eso le dije a este, haceme un suicidio perentorio, boludo. Aunque sea un rato. Para bajarme los cosos.
Por ahí Milei puede llegar a...
Rompí todas las computadoras.
Petunio,
no
por ahí Milei...
No le creo a la inteligencia artificial. ¿Viste? Me futeo.
Milei puede llegar a tener un lugar o métase en alguna lista, mañana está cerrando las alianzas, por ahí se puede meter ahí, aproveche.
Milei busca
sí,
gente.
Sí, únicamente casándome puedo hacer una alianza, yo no.
Bueno, Petunio, usted dio en la tecla correcta, mejor que se aleje de la inteligencia artificial y vaya a la inteligencia emocional. Y qué mejor que un amigo como Catalino para sacarlo de estas situaciones y déjese acompañar, Petunio.
Sí, eso no sé, por eso vino acá, estábamos hablando con él y me dice, habla con los muchachos de la radio, que te acuerdas que te hicieron publicidad, todo.
Sí.
Y y bueno.
Qué raro que con la audiencia de Tiene Cambio y Fuera no tenga, sí. Usted no lo conozca a nadie. Pero
no
bueno.
Llegó el mensaje, la culpa no es de ustedes, muchachos, no llegó el mensaje.
Bueno, Petunio, nos vamos a tener que ir, pero me quiero quedar tranquilo de que está en buenas manos. ¿Me puede pasar con Catalino para estar tranquilo?
Sí, pues ya te paso un abrazo a todos.
Abrazo,
Petunio.
A todos los que están ahí.
pobre Petunio. Hay que...
Hola.
Hola, Catalino. No me lo suelte a Petunio, que lo vi un poco deprimido.
No, está desesperado, este muchacho está desesperado porque él, viste, no cree en nada, viste, él sí cree que todo lo que le puede pasar le pasa, viste, porque es él así, pero no, lo bueno te pasa, viste, porque está Dios al lado tuyo, lo que yo le estoy diciendo, viste, y lo malo te pasa porque en definitiva Dios a veces te pega un cachetazo, viste, para bajarte y te pone más o menos en línea como diciendo, pará un poquito,
obvio, ¿me entendés? Obvio. Bueno, Catalino, muchas gracias por su compañía y por sus palabras sabias de siempre. Nos estamos viendo el martes que viene,
Bueno, un abrazo para todos, muchachos, para Ale ahí, que es un crack, sabe la Malvina, te conoce hasta el gusto que tiene la nieve allá, viste.
Muchas gracias.
Gracias, Catalino, un abrazo.
Ah, muchachos, lo quiero mucho.
Abrazo, chao, Catalino. Qué programa tremendo tuvimos hoy. Bueno, ya está la gente de Agenda Semanal, festejando el empate de Boca, los vi muy contentos. A don Alejandro Signorelli, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Gracias otra vez.
¿La pasaste bien?
Bárbaro, la pasé.
Muchas gracias. Muy muy lindo reportaje. Señor Martín Tincho Termín, muchas gracias por su compañía de hoy.
Por favor, a ustedes.
Excelente lo de Misión Imposible, me gustó.
Les agradezco. Y no se olviden, ya falta un poquito, ya llegamos al martes 13, lo superamos.
Sí, muy bien. Y muchas gracias, señor Richard, nuestro querido operador. Muchísimas gracias, señor Lautaro.
Muchas gracias a ustedes, muchachos.
Tus fans van creciendo día a día.
Sí, sí.
Va descubriéndose lo que hay detrás de esa cáscara, ¿no? Y muchas gracias, mi querido hermano y amigo don Alejandro Alex Knows.
Gracias a vos.
Una alegría compartir el programa.
Siempre.
Y a ustedes que están del otro lado, los dejamos con Agenda Semanal y les agradecemos su compañía también. Y los esperamos, como siempre, como todos los martes, el martes que viene a las 5 de la tarde en Cambio y Fuera.
Acompañaron a Cambio y Fuera Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums de Voto y Whisky en Buenos Aires. En San Miguel nos cuidamos entre todos. Sumate a ojosenalerta.org, el programa de seguridad ciudadana que conecta a los vecinos con la policía municipal a través de WhatsApp, para alertar ante hechos delictivos o emergencias en tiempo real. Inscribite y formá parte de la comunidad. Recordá, en San Miguel nos cuidamos entre todos.